las debidas garantías procesales. Esto es indignante. Exhorto a los gobiernos de la comunidad internacional a que protejan a los periodistas y creen las condiciones necesarias para que puedan realizar su trabajo.
Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Delfín Coca y Ariane González. Gracias.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos, como cada semana a esta misma hora. La Medicina al Día, Ángel de Fana, quien les habla, tiene el gusto de presentar al director de nuestro programa, el doctor Manuel Azuaray.
Bueno, pues saludo desde Miami, aquí en el estado de la Florida. Nuevamente nos encontramos con ustedes para estar en estas transmisiones de Medicina al Día, las cuales son buenas para que ustedes estén al tanto de lo que está pasando acá en el mundo exterior, en el mundo libre.
Sí, y entonces pues vamos a dar inicio a nuestro programa, ya realmente con las informaciones. Y la primera trata de la preeclampsia. Es un padecimiento que se produce al final del embarazo, caracterizado por presión arterial alta y daño a los órganos internos. Un estudio que aparece en el Boletín de Anestesia de Estados Unidos afirma que cuando el feto no recibe oxígeno y los nutrientes que necesita para su crecimiento debido a problemas de las madres, la placenta o el bebé, el cuerpo de la madre lleva cambios para proveerlos, lo que resulta en su organismo e hipertensión arterial. Si no se trata, provoca complicaciones serias, incluso fatales, para madre e hijo.
Dolor de cuello y hombros. El Departamento de Kinesiología de la McGill University en Montreal, Canadá, realizó experimentos con personas para determinar qué movimientos repetitivos, como mecanógrafos o trabajadores de computadoras, fueron sometidos a sesiones de 90 minutos, tanto sentadas como caminando, mientras estudiaban la actitud del cuello, hombros, brazos, muñecas y región lumbar. El daño se produce cuando el músculo se tensa por tiempo prolongado y la sangre no puede fluir a esa zona. Su remedio es realizar movimientos pequeños y ajuste de posición cada cierta cantidad de minutos.
Papanicolaou para cuatro tipos de cáncer. Proyecto dirigido por University College of London, Inglaterra, posee el potencial de que con marcadores celulares cervicales, cuello de útero, obtenidas durante el Papanicolaou, pudieron predecir y prevenir el riesgo de desarrollar cáncer de seno, cervix, que es el cuello del útero, endometrio y ovarios. También incluye respuestas de la mujer a factores ambientales y estilo de vida que pudiera aumentar el riesgo a padecer cáncer.
Anticoagulante, el Xarelto, la fórmula química es la rivaroxaban. Es un producto anticoagulante administrado oralmente que reduce el riesgo de hemorragia cerebral y coágulos venosos en pacientes con fibrilación cardíaca. Reduce el riesgo de coágulos en venas de las piernas y pulmones en individuos que han tenido cirugía de reemplazo de caderas y rodillas. Sirve para tratar coágulos en venas de piernas y pulmón y reduce el riesgo de repetir coágulos en piernas después de 6 meses de haber padecido uno. Siempre consulte con su médico.
Primera caca del bebé. Un estudio realizado en la Western Reserve University de Cleveland, en Ohio, Estados Unidos, llegó a la conclusión que la deposición primera del bebé con un análisis se podría saber si podría tener problemas persistentes cognitivos. Si se encuentran altos niveles de estrés etílico, de ácidos grasos, revelaría que la madre ingirió alcohol durante el embarazo y podría alertar al médico de los problemas de inteligencia hasta los 10 años. Detectarlo a tiempo podría reducir los efectos del alcohol en el niño.
Fibroblastos. estudios en el Instituto Houston Methodist en Texas, la Stanford University y el Cincinnati Children's Hospital Infantil de Cincinnati, hace que las células llamadas fibroblastos, las que ya producen las cicatrices y que abundan en el cuerpo, pueden ser engañadas para que se transformen en endotelios. Estos endotelios son las células adultas que recubren el interior de los vasos sanguíneos. El método mejora la circulación sanguínea, la oxigenación y nutrición de las áreas necesitadas. Se está tratando de inducir esta transformación en vasos cardíacos actualmente para sanar los daños cardiovasculares de un infarto, etc.
Prueba de aliento en niños. En la Universidad de Oxford, en Inglaterra, se ha descubierto unos marcadores químicos en el aliento de niños que sufren diabetes tipo 1. El producto son las cetonas de olor dulzón, o sea, niveles altos de cetona butirato de hidroxi en la sangre y detectable en el aliento de estos niños, que los hacen portadores de la enfermedad. Vamos ahora a darnos un saltico allá a nuestra patria y a ver qué sigue pasando, qué continúa ocurriendo con el dengue hemorrágico y otras epidemias que actualmente están padeciendo nuestro pueblo. En esta ocasión se trata de Mayarí, y un directivo del Centro Municipal de Higiene y Epidemiología de Mayarí, Holguín, indicó, no sin antes solicitar que se mantuviera un total anonimato en su persona, que la situación que ha desatado la presencia de dengue hemorrágico es catalogada de muy especial. Tenemos al menos una persona fallecida por dengue, decenas de casos confirmados y cientos de sospechosos permanentemente, aseguró. Según conoció en septiembre el periódico oficial holguinero Ahora, la existencia de una situación tensa con transmisión del dengue en al menos 7 municipios en la provincia. Uno de los centros donde se registraron varios contagios fue en la Cremería El Río, el establecimiento gastronómico más concurrido de Mayarí. Mi esposa estuvo grave de muerte, de milagro rebasó el dengue. No podía comer porque perdió el apetito. Por suerte, comenzó a alimentarse. Le daba mucho jugo de guayaba, más los medicamentos. Ya está bien, es una enfermedad muy peligrosa, explicó en un comentario informal con clientes un trabajador del servicio CUPET. 6 días ingresada en la Escuela de Enseñanza Especial José Martí, habilitada como hospital para casos leves, estuvo Julia, de 56 años. Uno de los fumigadores de la campaña antivectorial se quejó del exceso de responsabilidad que no pagan los bajos salarios. Si las casas están cerradas, debemos venir en otro horario. No se puede quedar ninguna sin revisar. Este es un trabajo muy duro y lo peor es que somos nosotros los que menos ganamos. Si acaso con la estimulación llegamos a 600 pesos, apuntó. Los médicos, enfermeras y hasta nuestros jefes ya ganan por encima de 1,000 pesos, pero nosotros seguimos con una miseria, dijo. Yo mismo cargo esta bazuca pesada el día entero sobre mi espalda con una alimentación pésima. La dosis es reforzada, pero de mala calidad. Fíjate si esto es duro, que en La Habana ponen a los jóvenes del servicio militar. Nadie quiere hacer este trabajo por tan poca plata, completó diciendo. Y para continuar con las informaciones médicas allá en nuestra patria sufrida, vamos a escuchar ahora directamente desde Santi Espíritu a Yosikeli Sánchez. La escuchemos.
Aquí en Santi Espíritu, el brote mayor que está dando es Zika y dengue. Precisamente en el día de ayer en el Policlínico Sur habían alrededor de 13 casos entre Zika y dengue. La higiene de las calles son pésimas, muchas fosas reventadas, calles sucias, mucha hierba. El agua de tomar también se revientan las tuberías y la dejan hasta 15 y 20 días, cosa que proporciona que el mosquito, la larva, empiece a surgir y el mosquito empiece a expandirse por todo Santi Espíritu. Medicamentos están pésimos de conseguir. Se está mandando antihistamínico y una loción de zinc de calamina. La loción sí la pude conseguir, pero los antihistamínicos no pude conseguir ninguno. Todo lo que he conseguido por la calle, gente que me ha regalado 3 pastillitas, 2 pastillitas y así sucesivamente. Las cosas que están mandando son loratadina, vedradilina y desclofenidamina. En estos momentos, cuando yo fui a comprar, no había vedradilina. Y entonces tengo que esperar al lunes a que me manden entonces un cambio. Tengo que pasar hasta el lunes para ir de nuevo al consultorio para que entonces nos den una receta de otra cosa para poder consumir. Porque la picazón, imagínate tú, mi niña está completamente ronchada.
terrible, verdaderamente terrible lo que está sucediendo con nuestro pueblo.
Bueno, el problema que tienen ahí, sí, tienen que tener mucho cuidado porque el mismo mosquito que le transmite el dengue, le transmite el Zika y le transmite la chikungunya también. Son enfermedades muy parecidas, la primera y la última. El Zika es el que es distinto y ataca, si ataca a una persona, una mujer que esté en estado, que tenga una criatura en formación, pues sí le puede crear problemas, trastornos de malformaciones congénitas severas, como es la craneoestenosis, que se va a manifestar después que nazca con un retraso mental. Así que hay que tener mucho cuidado. Aquí el problema es que del dengue y la chikungunya, pues la sintomatología pues es muy semejante. El dengue es el que es peor y que puede haber dos tipos. Hay cuatro vectores que producen el dengue. Y el 1, el 2, el 3 y el 4, y esto se introdujo en Cuba por medio de las tropas que mandaron allá a África a estar haciendo lo que no tenían que hacer, porque no tenían que ir a buscar nada a África. Los mandaron a los muchachos allá y cuando regresaron, pues venían todos, pues la gran mayoría de ellos, pues que se pasaron 6 meses, 8 meses, un año, lo que fuera. Vinieron con el problema de los virus de estos adentro y como existe el mismo vector, que es el mismo mosquito aquí en Cuba, que el que lo produce allá en África, pues entonces hubo contaminación. Por eso es que aparecen focos por donde quiera ahí en Cuba, aparecen focos por donde quiera. Entonces tiene que tener cuidado. Eso es lo que hay que combatir, es el asunto del agua estancada, sobre todo es lo que hay que combatir, y la hierba y agua estancada fuera de la casa y lejos de la zona donde sea habitable, ¿no? Y el tratamiento en realidad es antiinflamatorio para los dolores esos que dan en las articulaciones tan grandes. El dengue se llama la enfermedad rompehueso porque da unos dolores que parece que le han dado uno con una tabla por un brazo, por una pierna, por la región dorsal. Y aspirina, Tylenol, que es el acetaminofén, Advil, Motrin, cualquier cosa de esa. Ahora, en el hecho de que están dándole Benadryl, que es un antihistamínico, en realidad no sé bien por qué, porque parece que hay otra cosa ahí que está contaminando también. Ahí me parece que hay otro contaminante que le está produciendo problemas de esto, posiblemente alérgicos cutáneos, que por eso les están dando, que le dan picazón y erupción y esa. Es decir, que no es un cuadro claro de ninguna de las enfermedades que hemos dicho anteriormente, que no se manifiesta por esa categoría, sino por otras cosas distintas. Y el dengue sí, puede ser un dengue que puede ocasionar un problema serio y tiene que llevarlo al hospital. Siempre tiene que llevar al hospital que esté padeciendo de algo, de estas condiciones, para que el médico por lo menos lo vea y sepa lo que más o menos lo que está teniendo y demás. Y esto de la necesidad de los antihistamínicos, pues le digo que hay que afinar, tiene que ver un dermatólogo para ver que pues pudiera ser alguna otro contaminante que hay que está entrando junto con el dengue, pues o posiblemente pueda ser la falta de higiene de jabones y eso, que se están arrascando y demás y se crean entonces problemas cutáneos secundarios. Pero siempre que el médico sea el que lo vea y que esté seguro de que hubo un dengue o un chikungunya o un Zika, porque no, en los cuadros que nosotros conocemos no hay una interrelación tan manifiesta de problemas tipo alérgico.
Efectivamente, pues vamos a ponernos en contacto contigo a través de las organizaciones cívicas independientes del Estado que realizan el trabajo humanitario allá en Santo Espíritu para conocer exactamente qué medicamentos necesitas y con mucho gusto te lo vamos a hacer llegar. Vamos a escuchar ahora, seguidamente, al doctor Manuel Azugaray con la noticia médica.
Esta es la última noticia de la parte médica, los casos y cosas médicas. Y este es un paciente que llega a la oficina y se sienta en la mesa de reconocimiento para que el médico la consulte. Y le dice al médico: oiga, doctor, creo me cayeron mal unas ostras que me comí ayer. Le dice el médico: ¿y estaban frescas? El paciente le contesta: No estoy muy seguro. Nuevamente pregunta el médico. Bueno, ¿qué aspecto tenían cuando abrió las conchas? Y le dice el paciente, ¿cómo? ¿Había que abrirlas?
Tremendo. Continúa nuestro programa, como siempre hacemos, con la historia del Miami Medical Team. El doctor Manuel Azogaray, su presidente y fundador, aunque no lo haga cronológicamente, pero nos ha ido contando cómo se ha desarrollado a través de los años la labor humanitaria del Miami Medical Team. Hoy tenemos otra relación.
Bueno, pues vamos a hablar hoy un poquito de otra cosa que no sea la parte médica, pero sí la parte psicológica, porque la parte del médico lleva un componente psicológico para tratar al paciente y al enfermo. Y no solamente para enfermos, sino para los que no están enfermos. Nosotros hemos hecho una serie de actos y demás en el cual llevamos músicos, llevamos cómicos, etcétera, y esto ha ayudado, ayuda en los hospitales y ayuda en los lugares que vamos. Por ejemplo, en el año 1966-1967, durante la guerra en Nicaragua, nosotros invitamos a un, que ustedes pueden haber oído allá, un cómico cubano, que es Guillermo Álvarez Guedes, que hace chistes y demás.
Doctor, el pueblo cubano completo, incluyendo a la gente del Comité Central, ¿saben quién es Álvarez?
Bueno, pues Álvarez Guedes vino a la oficina mía porque estaba por la mañana montando una bicicleta, haciendo ejercicio, cogió una piedra, se le viró la goma de la bicicleta y se cayó. Entonces vino con un problema en una mano y demás y eso. Y bueno, yo lo arreglé ahí más o menos como era la cosa, pero una vez que entró allí, ya él sabía que yo estaba viniendo a ver a trabajar con los Freedom Fighters, los Contras y eso. Y me puso a hablar y entonces yo le invité a ir allá a las lomas allí, a la zona de donde íbamos a los hospitales de los Contras, a hacer alguna presentación. Y así aceptó y fue. Y entonces tuvimos allá un fin de semana en donde hizo tres presentaciones ahí, en dos hospitales y en una zona también allá de la frontera. Y aquello fue una cosa increíble porque ahí todo el mundo conocía a Álvarez Guedes también, los nicaragüenses aquellos, todo el mundo lo conocía y aquello fue espantoso. Pero esto es un apoyo psicológico ahí al individuo que está enfermo, que no tiene ningún tipo de entretenimiento. Cuando llegó este hombre ahí se volvieron locos la gente. En un día dio tres espectáculos y aquello fue tremendo. Entonces, cuando nosotros vimos aquello, años después, cuando vino el problema de Panamá con la caída del dictador de Panamá, que se llamaba Noriega, quedaron allí como 7,000 o 8,000 cubanos que estaban varados, se quedaron varados ahí en Panamá, y el país estaba sin nada, no había medicina. El hospital de allí, que es el hospital Santo Tomás, que es el hospital igual al Calixto García allá en La Habana, ese hospital estaba devastado, no había nada. Inclusive le habían puesto los comunistas, la gente esta de Noriega, le habían puesto ametralladoras antiaéreas arriba en la azotea para que los aviones americanos les tiraran y desbarataran el hospital, pero no fue así la cosa, no hubo necesidad. Pero bueno, cuando aquello se disipó, nosotros fuimos allí a tratar de hacerle tratar a los cubanos y a ver que pudieran pasar para acá, para los Estados Unidos, etcétera. Y nos encontramos eso, habían 7,000 y pico con muchachos y viejos y de todo, aquello era tremendo. Bueno, pues nosotros fuimos, tratamos de resolver aquello, pero en ese viaje, en el segundo viaje que fuimos, llevamos un grupo de cubanos artistas que fueron voluntarios allá también con nosotros, y se presentó una cosa que empezamos le pusimos la Noche Cubana. La Noche Cubana es un espectáculo que se daba desde Cuba, la Cuba de antes, se daba allá en los distintos, en la televisión, en los distintos cabarets y eso, que eran para hacer cosas cubanas. Pues así lo hicimos, y llevamos nosotros un grupo de artistas, como fueron Rosendo Rosell, que es otro artista que también, como Álvarez Guedes, que es también hace cuentos, etcétera, es un, Era un tremendo artista, el Chamaco García, que era un cantante que era de allá de...
Bueno, él cantó en muchos lugares, Tropicana.
El Tropicana, claro, el Tropicana, claro. Fue el último que Chamaco García, Lucy García, que era la señora, que era también cantante, Xiomara Alfaro, que era una cosa muy fina y muy conocida, y gará. Y Manolo Torrente, que era también un cantante muy muy famoso, cubano y demás. Bueno, dimos en la noche cubana aquella, allá los cubanos, aquello se cayó, el teatro aquel se cayó, el teatro Colón, que se llama también, se cayó aquello y la gente pues quedó de lo más agradecida. Y después pasaron para acá, para los Estados Unidos, en los próximos 2 o 3 meses. Después de aquello vino un volcán que hizo erupción en Nicaragua, que fue el Cerro Negro. Eso fue como en el año 95 más o menos. Y en aquello nosotros llevamos una noche cubana allá, llevamos médicos a trabajar y llevamos medicina, etcétera, etcétera. Pero había que recoger dinero allí y demás, y entonces nos pidieron que a ver si podíamos hacer un acto allí en una de los teatros. Y pues, llegamos allí a un teatro en Managua, Nicaragua, hicimos otra noche cubana con los artistas esos, e inclusive en este iba hasta Meme Solís, que es también posiblemente conocido por algunos de la
gente.
Muy conocido. Y posteriormente en Miami también se hizo otra noche cubana para recaudar fondos de nosotros aquí. Posteriormente, inclusive a otro artista que ustedes conocen, fue con nosotros y hizo un acto que fue Maggie Carles, que fue muy conocida allá en una época. Y dimos algunos recitales con el padre Manuel Rodríguez, que era el capellán del Miami Medical Dean, que era un pianista de categoría. Así que nos quedamos cortos esta vez en esto, pero esto lo empatamos después, lo seguimos.
Continuaremos, porque es muy interesante también esta parte del trabajo humanitario del Miami Medical Team, llevar entretenimiento a aquellos que están recluidos en hospitales o que han sufrido daño en sus propiedades por los terremotos, por los ciclones, y que el Miami Medical Team no solamente les lleva la atención médica que requieren, sino también formas de sacarlos de la pesadumbre, con espectáculos como estos que ha mencionado el doctor Manuel Azugaray, y que en un próximo programa continuaremos diciéndolo. Vamos ahora a hacer una pequeña pausa.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y la medicina al día.
A nuestros oyentes en Cuba, les recordamos que este domingo atrasaremos nuestros relojes a las 2 de la madrugada, bajo el horario estándar del este de los Estados Unidos. Continúe en sintonía con Radio Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Continuamos, estimados amigos, con nuestro programa y, como corresponde en cada uno de ellos, la sección de entrevista que conduce nuestro director y presidente de Miami Medical Team, el doctor Manuel Suárez.
Bueno, es para nosotros un honor y una gran satisfacción tener como invitado hoy al doctor Manuel Pérez. El doctor Manuel Pérez lo conozco hace muchos años, desde nuestros años que estábamos estudiando allá en Salamanca, en España. Pero él nació allá en La Habana y su papá era médico también, el doctor Pérez Perlacia, que fue jefe de sanidad de la ciudad de La Habana, de la capital de Cuba, desde el año 48 al 52. Él se especializaba en medicina interna. Después, cuando llegó el problema en el año 59-60, pues tuvieron también el proceso de inestabilidad de todas las familias de Cuba al principio de aquello, y tuvieron que salir de Cuba y venir para acá, para los Estados Unidos. Así que de aquí pues estudió su preuniversidad, sus años de preparándose para la universidad, y finalmente fue el doctor Manolo Pérez, fue para allá, para Salamanca. Y allá, cuando ya yo llevaba un año ya, llegó él con otro invitado que yo traje aquí hace algunas semanas, el doctor Laurencio, el oculista que habló aquí con ustedes. Pues ellos llegaron allá juntos y vivían precisamente enfrente a donde vivía yo, una calle por medio. Y como le hicimos aquel cuento aquella vez, se lo volvemos a hacer. Cuando ellos estudiaban toda la noche, y cuando yo encendía la luz para empezar a estudiar, que eran las 5:30 de la mañana, entonces ellos se acostaban. Ellos miraban que ya eran las 5:30 cuando yo me levantaba a estudiar. Porque ellos estudiaban de noche y yo estudiaba de madrugada a la mañana. Así que teníamos esa coordinación allá día por día, año por año. Pero bueno, el doctor Pérez es radiólogo, y es muy importante porque es una especialidad que ha progresado mucho en los últimos años, y es muy bonita la especialidad, y se hacen muchas cosas. Antes se tiraban radiografías, pero ahora se hacen muchos procedimientos invasivos, etcétera, etcétera, que salvan al paciente, le salvan la vida y le salvan de algunas operaciones y demás. Así que, Manolo, es un placer y un honor tenerte por aquí, así que vamos a hablar aquí de tu tema, que es el fuerte tuyo.
Bueno, gracias, Manolo. Para mí es un placer poder hablar a mis compatriotas en Cuba, y en realidad me da emoción hacer eso. Pero vamos a hablar de la especialidad mía, que es radiología e intervención radiológica.
¿Qué tiempo es el estudio de eso aquí, después que uno se gradúa? ¿Qué tiempo está estudiando?
Después de ser médico, radiología? 4 años.
4 años. ¿Y subespecializaciones hay después también?
Después, ¿no? Hay subespecialidades. Hay personas que se dedican a neuroradiología, a como aquí le dicen, musculoesqueleto, que son estudios del hueso y músculo, etcétera. Yo hice radiología general, y hice muchas intervenciones que le voy a explicar cómo los avances en radiología dejaron de ser necesarios las cosas que se hacían. Por ejemplo, nosotros, yo hacía arteriografía, que son inyección en las arterias, con un inyector que el primero lo inventó un cubano aquí en Miami, pero se diseminó por el mundo entero. Y entonces al inyectar la arteria, se podía saber, por ejemplo, inyectábamos la aorta, y entonces después inyectamos la parte distal de la aorta inferior para ver las arterias en las piernas. Y eso se veía en las arterias, había que inyectar varias veces con inyecciones de 60 cc cada inyección, y a veces había que inyectar 3 y 4 veces. Ahora con el CAT scan, con la TAC, que es la tomografía axial computarizada, se hace una inyección y se hace la imagen de la aorta abdominal y de las piernas hasta los tobillos. Eso es una cosa increíble, porque el trabajo que me daba tener que inyectar las femorales y entonces avanzar poco a poco con la guía metálica y los catéteres hacia la bifurcación de la aorta, eso era, si se podía, entonces había que ir por la otra femoral, y si no, había que coger la axilar. Era muy tedioso, con muchas inyecciones, y entonces ahora es una cosa muy fácil.
Estamos hablando aquí del antes del TAC.
Sí, antes del TAC y hasta...
Es decir, que se hacía con radiografías normales, ¿no?
Sí, eso lo hacía yo con radiografías normales. Y entonces cuando inventó el TAC, todavía no podían hacerse esas cosas, porque era aguanta la respiración, pan, hacían una imagen, había que esperar otra vez. Entonces hacían una imagen cada 30 segundos. Ahora aguanta la respiración una vez y se hacen 80 imágenes. Es decir, Es decir, que lo haces desde la aorta superior hasta los tobillos, con una inyección en vez de 4 o 5, sin entrar en la arteria, sin tener que catarizarlo. Por ejemplo, una cosa que antes se hacía, que yo no hacía esa parte porque eran los cardiólogos, tenían que de la arteria subclavia pasar el catéter a las coronarias. Inyectar la coronaria izquierda, la coronaria derecha, la circunfleja, la descendiente anterior. Y entonces yo hace poco me hice un estudio de eso. Llegué, me acosté, me tomaron una vena antecubital, inyectaron, aguanté la respiración, creo que fueron 40 segundos, me levanté y ahí estaba las coronarias, las cuatro, dando vueltecitas así en tercera dimensión en la pantalla.
Que es una técnica que entra por el patio de la casa, no por el portal, ¿no? Sí, no, sí, por el frente. Sí. Es decir, que son dos técnicas que mejoran, ¿no? Ahora, ¿desde cuándo está el TAC este funcionando?
Bueno, este TAC limitado, 72-73. Cuando yo empecé la rotación en el Mount Sinai de Nueva York, acabamos de comprar un CT scan de esto, un TAC, y los que hacían ultrasonido, hacían el ultrasonido, después hacían el TAC y miraban a ver cómo lucía, porque la imagen también era un poco primitiva. A propósito del TAC, esto lo inventó una corporación que era de los Beatles.
¿Ah,
sí? Que tenían una compañía de grabación de discos, y entonces decidieron invertir en esto, que era una...
Algo que empezaba.
No, la matemática se conocía hace 60, 70 años, que si sumabas las densidades por un lado y sumabas las densidades por el otro, podías deducir la densidad de cada cuadrito. Eso lo hizo un tipo en 1860, pero le demoró a la tecnología 100 años.
En poder adaptarlo.
En poder hacerlo así. Y entonces de ahí los tags esos primitivos, era un arco que producía radiaciones, rayos X, y era una. Entonces ahora se fue de 2, de 4, de 8. A mí el estudio este me lo hicieron con 64 y ya hay de 124.
Guay.
Es decir que te hacen un estudio en segundos. En una aguantada de la respiración.
Es decir, que ha aumentado la velocidad.
La velocidad y la calidad,
de
la imagen, más ha aumentado el poder de la computadora. Que antes, por ejemplo, nosotros hacíamos un tag de columna y yo le decía al técnico, necesito una reconstrucción sagital y coronal. El técnico se lavaba los pelos, porque después de hacer el estudio tenía que estar 45 minutos manipulando esa computadora. Ahora hacen el estudio y aprieta un botón y sale sagital, que es de lado, o sale frontal, que es de frente. Entonces ha sido una revolución en todo tipo de imágenes del CT scan, del TAC, que ha ido de una boca, vamos a decir así, a 120 y pico. Experimental tiene más. Y el poder de la computadora se ha multiplicado, que ahora es una maravilla.
Es lo que llaman también ahora tridimensional, ¿verdad?
Sí, sí.
Que le das la vuelta a cualquier cosa, quiere ver una articulación y la ves por detrás, por el lado, por el frente, y vas dándole la vuelta, se ve cómo da la vuelta y la vas viendo como si lo estuviera viendo en vivo, ¿no? Sí.
Entonces, esas arteriogramas que yo hacía para ver las carótidas, había que inyectar 4 o 5 veces para poder tener un estudio adecuado. Ahora, nada, se inyecta la vena antecubital delante del codo y con eso ya, una vez. También se utiliza para muchos diagnósticos. Por ejemplo, para apendicitis es una maravilla, porque sabes cómo era antes, te duele dolor, te duele aquí abajo y era bueno si te duele, si tenía apendicitis o no tenía apendicitis. Ahora te duele ahí, haces un CT scan y no tiene apendicitis y no te tienen que operar por gusto. Y una anécdota que yo me hago un TAC de eso porque tenía dolor en el abdomen derecho inferior y tenía apendicitis. Llamo a un amigo mío que era cirujano, Ignacito, uh-huh. Que también estudió
Salamanca.
En Salamanca. Y le digo, oye, hay un caso aquí con apendicitis aguda. Y dice, bueno, ¿cuál es el nombre del paciente? El paciente soy yo, tú. Entonces vino y me operó. Entonces esas son las ventajas y para ver los hígados, sobre todo el páncreas. El páncreas es una maravilla, como se imagina con el TAC. Y en realidad el hígado, los pulmones, los mediastinos, eso ha sido una increíble. Es decir, que hay muchas cosas que había que hacer que eran difícil para el paciente, difícil para el radiólogo hacer. Imagínate que antes de ver las arterias del cerebro, había que ir desde la ingle, con la arteria femoral, a la ilíaca, a la aorta ascendente, a las carótidas, y entonces inyectar por ahí arriba. Y ahora no hay que hacer nada de eso.
Un camino bien largo.
Un camino bien largo.
Sí, señor.
Sí, sí, los catéteres, eso es de 1.5 metros, 2 metros de largo.
Qué barbaridad.
Otra de las cosas y unos grandes avances que ha hecho la radiología ha sido la resonancia magnética. La imagen de resonancia magnética, déjame explicar cómo era mi día cuando estaba rotando por esa semana en procedimientos especiales.
Antes que llegue ahí, para estar seguro que el TAC, que ellos sepan que es radiología, es rayos X, pero la resonancia magnética no.
No.
No hay problema con la radiación.
Con la radiación.
Es otra cosa. Él
es
va
otra
a explicar.
Cosa. Es un supermagneto que estimula las células cuando se activa y las células se mueven en una dirección. Y entonces hay unas imágenes que esperan la relajación de esas células. Y se le dice T1, T2, porque espera cierto tiempo para tomar las imágenes. Por ejemplo, para mí una tarde en procedimientos especiales hacer un artrograma con contraste de aire y tomar 24 imágenes transcendentales. Y eso pasó a la historia. El MRI ahora da unas imágenes bellas. Y no hace falta ni contraste, ni jorobar la pierna, ni el artrograma
del hombro,
también lo hacíamos, eso pasó a la historia. Los mielogramas, yo hacía 2 mielogramas al día.
Esos son en la columna.
En la columna. Y entonces después hacíamos TAC con contraste. Y ahora es MRI sin contraste ninguno. Llegas y haces y te dan unas imágenes que son, por ejemplo, para ver los huesos. Otras imágenes son para ver los tejidos suaves, es decir, los discos, los tumores, el líquido cefalorraquídeo y en diferentes imágenes. Es decir, de lado, sagital o de frente o cualquier oblicuidad que sea necesaria.
Entonces uno y otro son complementarios.
Son complementarios.
En muchos casos, ¿verdad?
Sí. Y entonces para la columna y el cerebro sobre todo, imagínate ir desde la femoral hasta la carótida interna por arterias con arteriosclerosis, porque estos estudios no se hacían con muchachos de 16 años. La persona tenía un problema cerebral y tenía 84, entonces había estaban las placas de arteriosclerosis, había que negociar cada placa para llegar allá arriba. Entonces, una vez que allá arriba, había que intercambiar ese catéter por otro que era para coger la carótida. Y entonces, si era un tumor o algo, pues se avanzaba hasta la carótida interna y la vertebral. Es decir, un esfuerzo de 2 horas. Si todo salía bien, tenía las imágenes del cerebro. Y imagínate que como uno decidía si había un tumor en el cerebro, era memorizando por dónde iban las arterias. Uno no veía el tumor, a no ser que fuera hipervascular, que casi nunca era el caso. Lo más frecuente era que uno se ponía a mirar esas arterias y dice, bueno, esa arteria tenía un jorobado aquí y después iba hacia arriba. Y ahora está aplanada. Por lo tanto, hay una masa arriba. Así es como era eso. Y así se tenía que el cirujano tirar a abrir eso.
No, pero él lo ve.
Ahora ves el tumor.
Sí, él lo ve.
Ves si es vascular, si no es vascular. Lo ves en diferentes tipos de técnicas para que no haya discusión cuál va a ser el acceso. Uno se sabe todos los partes del cerebro y da esa información el neurocirujano, se lo sabe también.
¿Qué tiempo toma hacer un MRI hoy en día? Porque al principio tomaba bastante tiempo y ha ido viniendo nuevas generaciones, que se llaman nuevas generaciones, está como en la quinta generación ahora, creo.
Sí.
¿Qué tiempo toma ahora?
Sí, depende de la parte. Por ejemplo, una resonancia magnética de cabeza son 2 minutos por cada cosa, porque acuerda que yo dije que uno esperaba, estimulaba con el magneto, un magneto de eso dura 10.000 años y es de gran potencia. Entonces espera y hace una técnica, después hace otra técnica y entonces haces diferentes cosas y entonces en 10 minutos haces un cerebro, una columna 15.
Es decir, que se ha achicado el tiempo bastante, porque antes
bastante,
era fuerte.
Y acostado boca arriba.
Y acostado boca
sin
arriba.
Sin que te estén inyectando por la carótida, no. ni que se puede soltar una placa.
¿Estos aparatos aquí son para ciertas personas nada más, o estos aparatos aquí están a nivel del pueblo,
Están a cualquier persona, con segura o sin seguro.
En cualquier pueblo, en cualquier...
En cualquier lado.
No tiene que ser una ciudad, de cierto, de cualquier pueblo. Aquí hay aparatos de estos que le dan el servicio a la gente, ¿verdad?
Sí. Yo...
No, porque estamos hablando para que sepa la gente en el pueblo de Cuba cómo ellos están allí, a la mejor medicina del mundo, como dicen ellos, que no se le dé la aplicación a las personas, porque para tener la mejor medicina del mundo hay que tener estos aparatos que son diagnósticos.
Por eso es, doctor, que muchos compatriotas nuestros hacen todo lo posible, que están enfermos delicadamente, por venir a Estados Unidos para ser atendidos, porque no tienen solución médica en nuestro país.
Porque quiere decir que no, allá existen estos aparatos, quiero que sepan. Y estos aparatos están en ciertos lugares para la crema, los jefes.
Naturalmente, para los turistas.
Y los que están enchufados también, porque yo sé que los que están enchufados pueden entrar también, que son amigos de la gente de los amigotes. Y pueden también, entran por aquí, entran por ahí y se lo hacen. Pero estamos hablando no de las excepciones, estamos hablando de la generalidad, el pueblo. Placeta, en Ciego de Ávila, en Coliseo. Ahí no hay ninguno aparato. Tiene que ir a la capital, a César, a la capital del estado, por ejemplo, de la provincia, en Matanza. Quizá en Colón hay alguno, pero no creo que haya. Pero en Matanza sí puede que haya un TAC. ¿Entiendes? Pero ¿qué generación es? Puede ser que sea de segunda generación. Estamos ya en 5 o 6. Es decir, que la resolución es completamente obsoleta. Lo que quiere decir, en el mundo libre es obsoleto. Eso ya no se usa. Esos son aparatos que se van a un lugar y los venden. Los venden al que lo compra por otro lugar.
Usualmente a África. De eso que sale aquí van para los Nigeria.
Sí, señor.
Pero date una ilustración exacta. Yo viví 15 años practicando en un condado del estado de Illinois que tenía 20.000 personas, pero el pueblo tenía 8.000 personas. Yo tenía un CT scan que en esa época era de 2 a 6. Boca, ¿se acuerda que dijimos que empezó por una boca y ya está por 124? Y hacíamos CT scan, hacíamos procedimientos especiales con todo tipo de catéter, que la tía mía, que era pediatra, epidemióloga de Cuba, que era profesora de la universidad, vio los catéteres que yo tenía y dice, esto no lo tenemos, y me mencionó un nombre de esto, de un comunista de eso, de un hospital... No lo tenemos allá en el hospital, qué sé yo. Y entonces, en ese hospitalito, con 8.000 personas sirviendo a 25 en el condado, porque había pueblecitos vecinos que venían, y yo era el único radiólogo del condado. El condado es un municipio con varios pueblecitos. Y entonces, ahí teníamos un TAC de segunda generación, no de una, sino de dos bocas. Y cuando me fui, años después teníamos uno de 6 bocas. Es decir, que en vez de hacerlo en 40 segundos...
Iban progresando, junto sí, con el progreso.
¿Verdad? Exacto. Y eso estaba disponible, eso era una zona rural. Uh-huh. Ahí se cosecha mucho el maíz. Uh-huh. Está en la franja geográfica del maíz. Uh-huh. Está debajo de la franja del trigo, que es como lo daban en Cuba, cuando yo estudié bachillerato allí. Y eran campesinos. Entonces esos campesinos, si eras viejo, tenía el servicio a los viejos. Y si eras joven, tenían seguro. Pero quería clarificar una cosa, que por ahí por el mundo dicen, no, porque si en Estados Unidos hay personas sin seguro. Digo, habrá personas sin seguro, pero no sin atención médica. Usted tiene un dolor o tiene un problema, va a un hospital, y legalmente el hospital tiene que dar el servicio, tenga seguro o no tenga seguro.
Claro, aquí todo el mundo lo atiende.
Aquí lo atiende todo el mundo.
Que tenga seguro, que no tenga. Hay quien no le gusta tener seguro y pagan el dinero de su bolsillo. ¿Te entiendes? Es decir, que hay gente que no pone el dinero en el banco tampoco. Lo guardan en la casa o en algún lugar. Sí. ¿Me entiendes? Eso es lo mismo. Que si usted tiene un banco, usted guarda el dinero en el banco o no lo guarda. O lo guarda en su casa o lo guarda en casa de su mamá. Y lo mismo es el seguro. Hay gente que no le gusta tener seguro. ¿Por qué? Porque son gente que dice, nosotros somos saludables, no nos interesa el seguro, porque no. Y el seguro hay que pagarlo, esté o no esté enfermo. Entonces, ¿qué es lo que hace esta gente? Que muchas veces lo que hacen es, cogen un dinero X y lo ponen y lo guardan en una cuenta de ahorro en un banco, y cuando, si tienen la desgracia de tener un problema, una apendicitis, que se le puede presentar a cualquiera, van le costó X cantidad de pesos, van al banco y hacen un cheque y ahí tienen la...
Pero lo que sí queda bien claro que nadie queda sin atención.
Sin atención,
médica.
No, nadie. Eso no queda aquí nadie.
Bueno, la prueba lo tenemos en los propios cubanos que llegan aquí, que nunca han trabajado, que no tienen seguro, no tienen nada. Y llegan y se enferman y van para el mejor hospital que hay en la ciudad. Al mejor, sí, y van a ser atendidos por los mejores médicos, los mejores cirujanos, por el que esté de turno, es el que lo va a atender. O sea, no importa su condición social ni económica. Lo va a recibir la atención médica que va a recibir en ese momento cualquiera que sea.
En el poco tiempo que nos queda, ¿a qué camino lleva la radiología en el futuro?
Imagínate predecir el futuro, pero pues cada vez menos intervención. Muchas intervenciones que yo hacía, antes había que, por ejemplo, yo drenaba un absceso, ahora antes pues tenía que picar el cirujano y hacerlo, pues cada vez, así, por ejemplo, ya hay personas que ya yo no sé hacer eso, pero que hacen un bypass, que lo dicen aquí es de una arteria, una vena, de una manera
por dentro.
Exacto. Sí. Entonces, en vez de hacer una cirugía enorme, sí, pues hacen eso.
Es decir, que el futuro que lleva, y con la medicina genética y todas estas cosas, esto es un futuro que lleva excelente. Y yo creo que, como dices tú, menos invasivo cada vez, menos que hayan que hacer menos cirugía cada vez. Las cirugías van a ser muy escuetas y en lugares donde no se llevan a hacer estos procedimientos que se hacen. Y con la tecnología esta del espacio y demás, pues todavía mejor, porque eso, por ejemplo, en ortopedia ha sido fantástico lo que se ha adaptado en ortopedia de estas cosas del espacio. Las prótesis que se usan hoy en día no pesan nada, es lo que se usa allá arriba en el espacio, los materiales que se suben allá arriba no pesan. Entonces eso es se ha adaptado aquí a prótesis que tienen una resistencia tremenda, se rompen menos, se dislocan menos. Y pesa mucho menos, la pierna te pesa menos, es decir, que se mueve mejor la articulación.
Sí, y no hemos tenido tiempo para hablar de otras cosas que hacemos en radiología, por ejemplo, la medicina nuclear.
Lo tendremos para próximamente, porque lo vamos a invitar nuevamente, doctor.
¿Verdad? No, seguro.
Ya está comprometido, ¿verdad?
Ya está comprometido, seguro que sí.
Bueno, quiero darle las gracias a ustedes y a la empresa y a todo el mundo por haberme dado la oportunidad de hablar con mis compatriotas. Sí. Que salí en el año 61, pero me siento cubano como en el año 61.
Seguro que sí, lo sabemos. Y lo demuestra constantemente con su labor y con su apego a las cosas cubanas, que no lo abandona. Y aquí está su esposa también acompañándolo, que la saludamos y nos agrada también que haya compartido con nosotros este programa, que llega a ustedes con mucho amor, estimados amigos, y que continuará la próxima semana a esta misma hora.
Radio Martí presentó La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Siempre listos nosotros marchamos desde el norte hasta el sur por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor. Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir. Con las manos que Dios ha ofrendado al Miami Medical Team.
Entérate. ¿Todo se te olvida? Bueno, pues entérate de otras anomalías relacionadas con la memoria. Hay personas que no pueden olvidar. Sí, entérate. Se han descrito casos de personas capaces de recordar casi cualquier dato o acontecimiento con solo experimentarlo una sola vez. Son casos de memoria prodigiosa que suelen suponer una tragedia para el que lo padece. Olvidar es necesario para que nuestras mentes evolucionen. Existen muchas otras anomalías de la memoria, como la prosopagnosia, o incapacidad para recordar rostros. El déjà vu, sensación de haber vivido ya algo. La hipermnesia, la cual permite recordar con todo detalle diferentes cosas. Un caso clásico de esta última es el de una empleada doméstica prácticamente analfabeta que recitaba párrafos enteros en latín, griego y hebreo que le escuchó a un tío suyo cuando ella era pequeña, muy pequeña. Otro caso de memoria extraordinaria es el del reportero ruso Solomón Vianinin, que podía aprender en segundos y repetir sin ningún error de arriba abajo y en diagonal listas enormes de cifras y palabras. Y lo más increíble aún, recordarlas semanas y meses incluso. Amigos, yo no tengo tan buena memoria. Marcos Miranda los espera con mucho más en el próximo Entérate.
¡Yeah! Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. En los 13.820 kHz, banda de 22 metros. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.